Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 11 de agosto. Mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este tiempo especial de la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar la lectura de un nuevo libro. Es Nehemías, que es la continuación de Esdras. Y vamos a leer de Nehemías los capítulos 1, 2 hasta el capítulo 3, versículo 14. En esta semana estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Antes de comenzar nuestra lectura, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos mantiene aquí unidos para leer, para escuchar, para meditar en tu palabra. Enséñanos, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor, a través de lo que tú hablas en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, aquello que tú quieras que entendamos y que podamos ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar con el libro de Nehemías, voy a leer una breve introducción a este libro. El libro de Nehemías contiene sus memorias relativas a la misión que le fue oficialmente encomendada por el rey persa Artajerjes I, viajar a Jerusalén y encargarse de la restauración de sus murallas. Las tareas de Nehemías se desarrollan de acuerdo con un gran proyecto de reconstrucción de la ciudad y de reforma religiosa y moral del pueblo, cuya fe y costumbres habían estado expuestas durante los muchos años del exilio a influencias externas que a menudo lo habían desviado de la recta obediencia a la ley de Dios. Por eso, Nehemías recoge también en su escrito la lectura pública de la ley, realizada por el sacerdote y escriba Esdras, que produce la solemne renovación de la alianza suscrita por los representantes del pueblo. En sus últimos capítulos, el libro incluye una detallada información sobre el personal del templo, la consagración de los muros y algunas reformas llevadas a cabo por el propio Nehemías. Nehemías capítulo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines del otoño, en el mes de Kisleú, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, «Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti». Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días, yo era el copero del rey. Capítulo 2. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el oronita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevábamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración, pero ahora les dije: Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Capítulo 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la Torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la Torre de Ananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Senaam. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabeel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos, en la muralla, estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego Jedaías, hijo de Arumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Atús, hijo de Asabnías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la Torre de los Hornos. Salum, hijo de Aloés, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa, dirigidos por Hanún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Recab, el jefe del distrito de Bet Akerem, reparó la puerta del estiércol. La reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Primera de Corintios capítulo 7 versículos del 1 al 24. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Salmo capítulo 31, versículos del 19 al 24. ¡Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen! La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Proverbios 21, versículo 4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y bien, así concluimos con las lecturas del día de hoy. Algo de que, bueno, que a mí me llama la atención en Nehemías es acerca de, bueno, el capítulo 1 leíamos acerca de esta preocupación, este pesar que viene al corazón de Nehemías por al escuchar que la muralla de Jerusalén había sido derribada, que las cosas no andaban bien y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Cuando Nehemías escuchó esto, dice la palabra de Dios que se sentó a llorar y que estuvo durante varios días de duelo. Dice que ayunó y oró al Dios del cielo. Y vemos estos, pues este principio de la oración, este principio de buscar al Señor cuando las cosas no andan bien en nuestras vidas. Vemos cómo el escuchar de esto, cuando él escucha esto, bueno, viene a él esa preocupación, esa tristeza, pero vemos a un Nehemías que ora al Señor, que clama al Señor. Y bueno, vemos esto, los principios, el principio del reino de la oración, de clamar a Dios. Y vemos también en el capítulo 2 cómo el Señor le da gracia delante del rey Artajerjes, que bueno, hasta lo ve y le dice, ¿por qué estás triste? Pero leímos cómo el rey, o sea, cómo Dios le da gracia a Nehemías y el rey lo manda que haga esta tarea, que vaya y reconstruya las murallas de Jerusalén. En este mismo capítulo 2 vimos que bueno, esta oposición, ¿verdad? Vamos a estar viendo en Nehemías cómo se manifiesta en esta tarea que iba a hacer Nehemías, cómo se manifiesta el enemigo para querer poner ahí trabas, para querer quizás meter miedo, no lo sé, pero bueno, vemos a un Nehemías que ora al Señor y el Señor le da gracia y vamos a ir viendo más adelante en la lectura de Nehemías cómo se van presentando las situaciones. Y bien, como siempre, hermanos, amigos, recordarles que todos los días están disponibles las lecturas en la aplicación de AV Español, de AV Salmos, de AV Proverbios, y también está en el usuario de AV Español en YouTube y en Facebook. Y bien, no nos despedimos, los esperamos el día de mañana aquí en DAV en Español. Que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan un muy bendecido día. Hasta mañana, primero Dios.
Bendiciones, amada familia. En la lectura de los Salmos del día de hoy, el Salmo 89, del versículo 27-37, que nos leía nuestro hermano David, nos hablaba del pacto de nuestro Dios con David, un pacto eterno y para siempre. Algo que me impactó a mí en esta mañana. Todos esos versículos están impactantes porque nos describen la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios para con David. Y en su bondad y misericordia, ese mismo amor se derrama sobre nuestras vidas. El versículo 33, nunca dejaré de mostrar mi fiel amor. Esta mañana cuando yo hacía mi lectura, eso impactó mi corazón y me recordó del comentario en Romanos de cuando Abraham estaba convencido de las promesas y del amor de Dios. Que esto impacte nuestras vidas una vez más, familia, el amor de Dios para con nosotros y su fidelidad que permanece para siempre. Él es un Dios de pacto que no rompe sus pactos, no miente, no cambia de parecer cuando Él lo promete. Lo hizo con David, lo ha hecho con nosotros a través de Jesús. Y por ese amor y basado en ese amor, en esta mañana, yo respondo a la petición de nuestra amada hermana Silvana de Texas por Ingrid. Señor, clamamos a ti basados en tu infinito amor. Tu amor es que ninguno se pierda. Por eso diste a tu amado Jesús. Clamamos por salvación por nuestra hermana, porque tú la formaste a ella también, Señor. Ingrid, allá en Argentina, tú sabes la situación y lo complicado, Señor. Su salud está frágil, pero más frágil, Señor, es el hilo de su alma, que aún, Señor, tú lo sostienes con lazos de amor. Que lleguen las palabras necesarias para su alma, para volver su corazón a ti, Señor. Si no es a través de su hermana, Señor, envía a cualquier otro ángel, Señor, a ese lecho donde ella está, Señor, a bordo de tal vez partir ya de esta tierra. Oramos y clamamos por la salvación de su alma, conforme a tu voluntad y tu misericordia, e igual conforme a tu voluntad y tu misericordia, la sanidad de su cuerpo, Señor. Oramos por su salud, Señor, pero sobre todo pedimos por su alma, Señor. tu mano sanadora toque su cuerpo, restaure su salud, si esa es tu voluntad, Señor, alcánzala, rescátala, sánala física, mental y espiritualmente, Señor, emocionalmente. Concede las fuerzas a su hermana, Señor, concédele la sabiduría para hablarle con ternura, amor de lo alto, Señor, a su corazón. Pon las palabras, Señor, necesarias, las palabras indicadas para penetrar hasta lo más profundo del corazón de Ingrid. Ponemos en las manos, Señor, a aquellos a quienes tú les diste sabiduría en medicina, Señor. Ponemos en las manos a los doctores. Ponemos en tus manos, Señor, a las enfermeras que cuidan de Ingrid, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de poder confiar en tu amor, de poder confiar en tu bondad, Señor, de poder presentar a ti nuestra petición, de saber que a través de la sangre del Cordero amado somos escuchados, somos atendidos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de interceder por esta alma, Señor, por esta hija tuya, Señor, que en tu amor infinito tú la amas y no quieres, Señor, que se pierda. Gracias, Jesús, intercede por ella. Gracias, Espíritu Santo, sopla aliento de vida y de amor en ella. En el nombre de Jesús lo pedimos.